Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes en esta mañana tan especial, en donde la gracia, la misericordia y el poder de Dios se ha de manifestar en cada uno de nosotros. Aquellos los que creemos, aquellos los que hemos entendido el plan maravilloso de Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 31 y 32. Amén. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La enseñanza de esta mañana la he intitulado El mayor principio del amor es el perdón. El mayor principio del amor es el perdón. Qué fácil es decir te amo, qué fácil es decir te quiero, qué fácil es externar a través de nuestras emociones lo que significa decirle a alguien que lo amo. Pero ¿en qué momento realmente el amor se va a mostrar en su máxima expresión? Porque esto es importante. Yo puedo decir que te quiero, pero voy a demostrar real y verdaderamente que te amo con ese amor ágape, ese amor agapao, ese amor de Dios que nace del Espíritu de Dios, en ese principio divino, en la esencia de Dios mismo, que es el amor. No podemos hablar entonces de un amor humano. Al hablar de perdón tenemos que hablar de un amor espiritual, que es la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando Dios manifiesta imagen y semejanza suya en nosotros, está hablando, como decíamos en una enseñanza anterior, su personalidad, su forma de ser, su esencia en nosotros, de manera de que el físico, lo externo, no es lo importante para Dios. Las palabras no son las importantes para Dios, sino que en cada uno de nosotros, a través de esa incursión, de ese lenguaje espiritual, de esa presencia del Espíritu Santo, nosotros seamos capaces de poder dar lo que Dios da. Y quiero decir, todos estábamos hundidos en delitos y pecados. No había esperanza para nadie. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es importante que lo logremos entender. Al hablar hace unos días acerca de la vulnerabilidad del hombre, es que el hombre es débil y sigue siendo débil y seguirá siendo débil, porque esa es la naturaleza cuando hay dominio de la carne. Sin embargo, cuando el Espíritu de Dios, en su esencia como el amor, toma ocasión sobre la carne, automáticamente mi vida tiene que cambiar, mi vida tiene que ser diferente. Ese amor ágape, si no está en nosotros, no hay un perdón genuino. Quizás hay una disculpa, quizás hay una aplicación de una diplomacia, quizás se da un perdón en base a una conveniencia quizás personal, pero no se puede perdonar si no se tiene a Dios en su esencia dentro de nosotros. La manifestación entonces clara y precisa del Espíritu Santo en nosotros, en su, como decía al inicio, en su máxima expresión, estamos hablando del perdón. Yo creo que cada uno de nosotros debemos de evaluar nuestra vida, debemos de evaluar realmente qué capacidad, pero de corazón, tenemos para perdonar. Porque eso es sumamente importante. No podemos hablar de salvación si no logramos tener la naturaleza de Dios. El hombre que no logra tener la naturaleza de Dios a través del nuevo nacimiento, por la presencia del Espíritu Santo de Dios, es imposible que pueda perdonar. Y si el hombre no perdona, no puede ir al cielo, porque no tiene la naturaleza de Dios. Quiero que lo comprendamos de esta manera. No es posible, con esta carne, esta naturaleza humana, poder entender las cosas que corresponden a lo espiritual. De manera que tenemos que trascender a lo espiritual, tenemos que evolucionar de alguna manera para poder ser transformados y que esa nueva criatura que ha sido engendrada por el Espíritu Santo genere también dentro de nosotros ese espíritu de perdón que yo quiero compartir precisamente esta mañana. Estamos hablando de ese perdón genuino. Estamos hablando que estamos hoy en una fiesta espiritual. En una fiesta en la cual puede ser religiosa o puede ser espiritual. Sí, la Santa Cena puede tener una figura religiosa. Es el símbolo de algo. Es la manifestación quizás o alguna ordenanza que vino determinada por el mismo Señor Jesucristo. Haced todas las veces que os juntéis, haced esto y la Santa Cena es una, qué sé yo, normativa que Jesús estableció. Pero este acto en sí es una religiosidad mientras no haya una nueva naturaleza. Mientras no haya esa imagen de Dios plasmada en nuestra vida, no podemos hablar que este acto es un acto espiritual. El acto espiritual va a determinarse a través de que yo esté en el Espíritu de Dios. No es posible entonces que el hombre pueda agradar a Dios mediante la religión. Es imposible. Esa es la estrategia humana. Pasar al frente, venir, tomar la Santa Cena, quizás captado por las cámaras, quizás nos ven alrededor del mundo viendo cómo estamos asistiendo a un acto litúrgico, pero para Dios no tiene ningún valor si no hay una transformación a través de ese nuevo nacimiento. Es imposible. La verdad es que Dios dice que ve lo profundo del corazón del hombre. Él discierne los pensamientos. Dios no puede ser burlado. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus sentimientos. Dios conoce el trasfondo de todas tus actitudes. De manera que podemos aparentar, podemos de alguna manera dar a entender, quizás podemos ser muy elocuentes en cuanto a la manifestación física, material de una religión. Sin embargo, en aquel momento en que Caín se presentó ante Dios, dice que presentó lo mejor de lo que tenía. Tratemos de imaginar, quizás en una genética diferente, en la etapa quizás inicial de la humanidad, me imagino que una sandía no era como la sandía de hoy, esa hortaliza que estaba allá no era un repollito de este tamaño. Y viene Caín y dio lo mejor que tenía, se dispuso él de poder presentar una ofrenda delante de Dios. Pero Dios, ¿qué dice acerca de este sacrificio? Acerca de este culto que estaba, porque ese es el culto que estaba presentando Caín. Dice que vio Dios, ¡ala, qué ofrenda más maravillosa! ¡Ala, qué pepinos, qué aguacates, qué repollos, qué sandías! Así dijo Dios. Es que Dios no come sandías, ni melones, ni aguacates. ¿Cómo podemos demostrarle a Dios ese amor que le tenemos? Dice que vio Dios, ¿a quién vio? A Caín, ¿sí? Y vio a su ofrenda después. Cuando Dios ve el corazón del hombre, puede aceptar tu culto o puede rechazar tu culto. Jesús lo plantea de una manera tan especial cuando están dos hombres precisamente ante el altar de Dios y llegan a ofrecer una ofrenda, y en aquel momento había un hombre que estaba lleno de rencores en su corazón, de odio en su corazón, de presunciones, tratando de hacerse mejor o más importante que aquel hombre. Cuando Dios ve aquello, le dice, ve y deja tu ofrenda ahí en el altar, ve y perdona, y luego vuelve. Quiere decir que a Dios no lo podemos impresionar de ninguna manera con ningún culto, con ninguna liturgia. Podemos ser poéticamente profesionales quizás, Pero Dios no va a aceptar tu ofrenda, no va a aceptar tu culto, no va a aceptar aquella cosa que tú quieres mostrar a los demás. Dios va a ver lo profundo de tu corazón. Y si tú eres un hombre y una mujer que eres incapaz de perdonar, lamento decirte, y esto no lo digo yo, lo dice el Señor, deja tu ofrenda ahí, tranquila, no la voy a recibir todavía hasta que logres encontrar mi naturaleza. Y la naturaleza de Dios está fundamentada en el amor. Y la manifestación más grande del amor de Dios es a través del perdón de los pecados de los hombres. No hay obra más gloriosa en una santidad tan perfecta de parte de Dios. Estamos hablando de un Dios santo, tres veces santo, inimaginable para Él el pecado. No cabe en ninguna de su forma de ser y de pensar. Sin embargo, menospreció esa naturaleza de Él y en su amor depositó para cada uno de nosotros esa oportunidad del perdón de nuestros pecados. Esto es sencillamente glorioso. Amén, hermano. Si tú logras entender entonces la naturaleza de Dios, entonces vas a lograr entender que el amor es manifiesto cuando el perdón se evidencia. Y esto es importante que lo entiendas. Sin amor ágape, no hay perdón y el perdón determina el amor. Tómalo de esa manera, así de fácil. Esta enseñanza pues nació precisamente el día de la vigilia. El día de ayer amanecimos en este sentimiento. Y para poder guardar la unidad verdadera de la iglesia, necesitamos establecer o restablecer esa reconciliación los unos a los otros. Romper esas barreras de maldición que el pecado ha establecido a través del egoísmo y la maldad de los hombres infundados en los principios satánicos. Satanás puso en el hombre el odio, el rencor, el resentimiento y todos aquellos valores perversos que hacen de esa unidad que Dios ha permitido, que Dios creó precisamente para romper ese sentido de poder ser imagen y semejanza de Dios. Acá entonces estamos hablando que el amor poético y filosófico va a ser destruido cuando viene la prueba. ¿Cómo puedo yo saber si te perdono? No, cuando todo está alegre, todo está bonito, qué alegre la fiesta. Vamos, te invitan a comer, vas a comer y vas a algún lugar y compartes con los hermanos y ahí estás, qué sé yo. En ese momento no podemos hablar de una genuidad, de algo genuino. No podemos hablar de algo real. Porque hay una armonía provocada socialmente, culturalmente, dentro del mismo régimen de iglesia. ¿En qué momento yo puedo determinar en mi corazón la personalidad de Dios en mi vida? El nuevo nacimiento, el amor genuino, el amor agapao del que habla precisamente la palabra. ¿En qué momento? En el momento en que viene y es probado mediante el agravio, mediante la injusticia de alguien hacia ti. Es que cuando alguien te agrada y te da amistad y te da regalos y te da cosas que alimentan esa relación quizás humana, todo va bien, todo va perfecto, qué maravilloso. Pero el día en que tú recibas el insulto, la injusticia, la infamia, la traición, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu respuesta? Quizás puedas mantener una actitud diplomática, una actitud quizás espiritualista, tratando de superar quizás en un momento dado aquella situación. Y logras mantener una cara hipócrita delante de aquel agresor, pero en tu corazón no hay esa forma genuina. No es real lo que estás dando a entender. De manera que, hermanos, en ese momento en que la infamia, aquel que te difamó, aquel que te escupió, aquel que te hizo daño, allí verdaderamente se va a mostrar qué es lo que hay en ti realmente. Ahí están las reacciones y esto es personal, y esto es algo individual, solo tú lo sabes. Podemos aparentar, repito, de alguna manera una cara alegre, una sonrisa fingida, pero Dios va a ver tu corazón y se va a dar cuenta de que no es tu realidad, que no es tu naturaleza, que no eres tú realmente en tu esencia lo que está frente quizás a las mesas de la Santa Cena. Quizás tratando de sonreír ahí, y qué tal hermano, qué sé yo. Pero esa actitud espiritual es la que Dios va a juzgar para aceptar o no tu culto, para aceptar o no tu ofrenda, para aceptar o no cualquier forma de culto que tú quieras, cualquier liturgia que se vuelve simplemente para Dios una falsedad, una cuestión puramente de apariencia. Entonces, cuando viene la prueba mediante el agravio, ahí se va a saber quién eres. Cuando hay un hermano que te haya lastimado de verdad, que intencionalmente te quiso hacer daño, que a través de sus palabras, de sus comentarios, de cualquier forma, de cualquier manera, ha hecho daño a tu integridad como persona. En ese momento el agravio, en ese momento de infamia, es donde tú vas a ser probado si realmente eres espiritual o no eres espiritual. Si necesitas de verdad clamar a Dios para que su Espíritu tome ocasión en tu vida, porque creo que esta es una de las pruebas más efectivas en una forma personal. Yo puedo determinar que amo cuando perdono. Si no logro perdonar y lo llevo dentro de mi corazón y lo guardo como algo que está ocasionando quizás mucho daño, pero no quiero aceptarlo. Llevo el odio ahí en el corazón, pero no quiero aceptarlo. Hay muchos que lo expresan y murmuran y dicen y traen porque no son capaces de perdonar, porque en su corazón no existe ese principio. Actúan instintivamente, reaccionariamente ante las circunstancias. Si me golpeas, te golpeo. Ahí estamos, es justo. Esto humanamente podría ser justo. Pero Dios trae a nosotros una nueva forma, un nuevo enfoque. Y de hecho, como ejemplo, Él mismo, que sufrió el agravio, sufrió el menosprecio, sufrió esa injusticia dentro de sí mismo, hacia sí mismo, y sin embargo, nos perdonó a pesar de todo. Al hablar de injusticia, al hablar de infamia, es el momento de tu prueba. Si tú no logras soportar esto, dobla tu rodilla delante de Dios. Pídele perdón a Dios, porque le has fallado a Dios. Te has fallado a ti mismo y no vas al cielo. Es necesario que ese nuevo nacimiento genere algo diferente. Y al hablar del perdón genuino, porque quiero hablar del perdón genuino, estamos hablando de no imponer condiciones. Yo te voy a perdonar incondicionalmente. No porque me pidas perdón, no porque haya o no haya razón, no porque lo entienda o no lo entienda, no porque sea justo o sea injusto. Simplemente estoy tratando de entender que tengo que perdonar, que necesito perdonar, ¿me entienden? La necesidad del perdón en nosotros es fruto de que el Espíritu está allá adentro, y así como fluye la maldad, así debe fluir la benignidad dentro de tu corazón hacia afuera. Muchos lo expresan, digo, pero no todo lo ven de esa manera. Tú no tienes que esperar que aquella persona cambie, tú tienes que perdonarla. Estoy hablando de algo incondicional, estoy hablando de algo, hermanos, que sí tenemos que reconocer que el otro tuvo la culpa. Yo sé que tuvo la culpa, tiene que haber conciencia dentro de mí, sí hubo un error de parte de él, pero yo lo quiero perdonar. Este es un acto voluntario mío, es un acto natural cuando la presencia de Dios está en tu vida. No estoy fingiendo que lo voy a perdonar. Hay quienes dicen, mire, le llamo, le pido perdón porque mañana es la Santa Cena y yo quiero tomar la Santa Cena. Por favor, no nos engañemos a nosotros mismos. Si no hay un perdón genuino, no estemos hablando ni de comunión con Dios, ni comunión con el pueblo, ni estemos hablando que un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y lo vamos a ver doctrinalmente, porque eso es sumamente importante. Cuando hablamos entonces de la culpa de alguien, no importa qué culpa sea, no importa la intención de aquel, yo quiero perdonarlo, ¿sí? Mi naturaleza me empuja a perdonarlo, pero esto no es humano. Quiero decirte en esta mañana que el perdón se aprende, influenciado obviamente por esa naturaleza nueva. Cuando uno aprende el perdón, es porque uno ha entendido la naturaleza de Dios. Es porque uno ha entendido cómo Dios, de alguna manera, a pesar de su santidad, repito, es capaz de poder perdonar mis pecados, que no es por mis obras, sino por su misericordia, y que yo soy reo de muerte, y que dice la palabra precisamente que la misericordia, porque el perdón es una obra de misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén, hermano. Y yo diría, el amor triunfa sobre el juicio. Aquel cometió el error, aquel me ofendió, aquel me lastimó, pero yo lo quiero perdonar, porque brota de mi corazón el deseo de perdonarlo. Luego, no sé si me doy a entender, hermano, pero yo creo que la palabra es clara. Yo creo, hermanos, que el hombre, hermanos, en su forma natural de ser, puede hacer muchas cosas. El hombre, dicen los antropólogos, que es un animal de costumbres, es el ser que más se adapta a cualquier circunstancia. El hombre es capaz de vivir en el Polo Norte, es capaz de vivir en los desiertos del Sahara, es capaz de vivir a medio mar, es capaz de vivir dentro de una cueva, es capaz de cualquier cosa, es capaz de hacer cosas grandiosas, de hacer edificios, de hacer proyectos. Pero hay algo que le cuesta, algo que es un reto, y ese es el reto que Dios te pone, es perdonar. Puedes hacer cualquier cosa. Puedes hacer una obra majestuosa, puedes tener logros académicos, puedes lograr tener triunfos, puedes lograr hacer una fortuna, y el hombre es exitoso, adapta perfectamente sus circunstancias y transforma al mismo entorno, pero es incapaz de perdonar. Este, hermanos, esa resistencia al perdón tiene un origen, y es el orgullo humano. Ese orgullo satánico que hay en nosotros. Es un orgullo de impío. Es un orgullo que el hombre lleva ahí dentro de esa naturaleza, como decíamos el miércoles, precisamente. Esa naturaleza adámica que está ahí, esa naturaleza engendrada por el diablo, cuando Satanás afectó el alma de los hombres y le cambió la naturaleza divina por la naturaleza satánica. El hombre entonces puede vencer muchas cosas, pero ese orgullo y esa autocomplacencia que genera, ahí estamos, me hizo daño y nunca lo voy a perdonar. Es que lo llevo allá adentro. Además, a través de ese odio, se dan los problemas intestinos dentro de las familias mismas. Yo recuerdo un lugar que se llama Ixhuatán, allá por Santa Rosa. Ixhuatán es algo, un lugar que está así, alejado. No sé si hay hermanos allá de Cuilapa, por acá o de este lugar, hermano. Allá hay un hermano que conoce Ixhuatán. En Ixhuatán tú vas a ver que hay hombres mancos, cojos, sin un ojo, hombres sin manos y hombres tatuados por los machetazos. ¿Y cuál es el principio? La ira, la envidia, la ambición, el egoísmo. Se pelea entre familias. Esta familia tiene que coser su cerco 15 centímetros, y si no lo hace, empiezan los plomazos, empiezan los machetazos. cuando yo estaba ahí alistado en un hospital, cuando decían, llega macheteado de Ixhuatán. Ah, la era una fila desangrándose todos por ahí, porque simplemente no se perdonaban. Me mataste a mí, y yo te voy a matar a vos, y te voy a matar cinco más. Cuando el hombre no es capaz de perdonar, afecta el mismo núcleo familiar. Ese núcleo familiar, estamos hablando de esposo y esposa. El esposo no perdona a la esposa. La esposa no perdona al esposo. El odio que hay, la falta de perdón dentro de los mismos hogares. El hijo y la hija no perdonan al padre ni a la madre. Independientemente de que ha sido un buen padre o una mala madre, cuando hay algo que reprocharle a los padres, estos hijos lo llevan hasta el punto del odio a sus mismos padres. No son capaces de perdonar. Esto es algo, hermanos, ancestral. Es algo que quizás tú, que has sido introducido de alguna manera a los principios divinos, ya no cabe en nuestra mente. Recuerdo en esa experiencia allí en ese hospital de Cuilapa, entró camión con familias de Ixhuatán, iban por lo menos 20 heridos de machete. Esto era algo trágico. Era una laguna, era un mar, eran ríos de sangre. Tocó trabajar duro al equipo que estábamos, cosiendo y cosiendo enfermos y cosiendo, y va el otro y cosiéndolo y amputando, y ver cómo se lograba hacer que sobrevivieran. 4 o 5 de la mañana terminamos con el último. Estaba una fila de camillas y empezaron a despertar. Eran 2, 3 familias y empiezan a despertar de la anestesia. ¡Ah, con que vos estás aquí y estás vivo todavía! Estoy hablando de algo real, estoy hablando de algo que yo vi, que viví. Y se empiezan a levantar de las camillas, uno a otro, y empieza el gran problema. Lo único es que ya no tenían machete ahí. Ahora eran los puños, ahora era rasgar, quitarse los vendajes entre ellos. Hubo necesidad de que interviniera dentro. Desde la sala de recuperación intervino la misma policía, porque no se podían perdonar. Es que yo quería verte muerto. Cuando el perdón no es capaz de entenderse, llega a esas instancias de odio, rencor y resentimiento en nuestra vida. A través de esa serie de eventos de odio en el corazón, los pueblos se pelean con los barrios mismos, las pandillas se destruyen a sí mismas. En los pueblos la gente se asesina y me las vas a pagar, sea hoy o entre 10 años, pero te voy a matar. Y eso se cumple. Ellos lo cumplen porque es su naturaleza. Al hablar entonces de esto, vemos dónde inician las guerras. Las guerras a nivel internacional, los rencores que hay. Hoy se están muriendo miles de miles allá en Ucrania, allá en Rusia. ¿Por qué? Por un pedazo de tierra. Por querer ganar una gloria. Porque no te perdono, porque tú me quitaste ese pedazo y yo lo voy a recuperar. Son más de 50,000 muertos los que hay en estas guerras. Estamos viendo cómo el hombre no perdona. Estamos viendo cómo los gazatíes no logran perdonar a los judíos. Cómo los israelitas no perdonan a los gazatíes. Estamos viendo con una guerra en Gaza de casi 60,000 muertos por el odio que hay entre ellos. Es necesario entender la naturaleza del hombre sin Dios, sin ese amor genuino originado por la presencia del Espíritu Santo en un nuevo nacimiento. Al hablar del perdón, estamos hablando que se aprende cuando vemos el ejemplo de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este es el amor de Dios, en que no mereciendo nada, Dios decidió en su corazón, por su naturaleza, por su amor, por su esencia, decidió perdonarte, decidió perdonarme. Pareciera injusto, pero la misericordia triunfa, ¿qué? Sobre el juicio. Ahí lo puede leer precisamente en el libro de Santiago. Al hablar de perdón, se aprende. El perdón es una virtud dentro de nosotros. Es algo que se recibe de parte de Dios. Es que no me cuesta perdonar. Amén, hermano. Hay quienes quizás están luchando por perdonar, pero les cuesta un montón perdonar. Pero cuando la naturaleza de Dios está allí, como virtud del Espíritu Santo, tú quieres perdonar. Buscas la ocasión para el perdón. Buscas el momento, buscas aquello para que se restablezca esa reconciliación. Buscas de cualquier manera, porque al final el objetivo es la restauración de las relaciones. El padre haga las paces con los hijos. Que los hijos hagan la paz con los padres. A veces hay hijos que guardan tanto odio en su corazón, no pueden ver a su padre. Es que lo odio. Hay hijos que odian a sus padres. Hay hijas que no perdonan a sus padres y que son capaces de poder guardar ese odio, ese corazón, y ahí están hipócritamente ante un féretro. ¡Y mi papá, mi mamá! Pero nunca lo perdonaste. No te nació perdonar. Hacemos semejante show delante de un féretro. Tratamos de decir como que no hay cargo de conciencia porque no hubo perdón. Y esto es bien importante que lo logremos entender. Entonces el hombre es capaz de superar muchas cosas, es capaz de superar circunstancias adversas, pero perdonar creo que es uno de los retos más grandes que podemos entender. Perdonar entonces es estar conscientes de un daño recibido. Estamos, que lo hizo aquel, lo hizo. Que logró arruinar muchas cosas, lo hizo, no hay problema. Lo entiendo, lo siento. Tengo que estar consciente del daño que me hizo, pero a pesar de eso, yo tengo que pensar en un principio de indulgencia. Indulgencia es la justificación de un mal hecho. Tengo que pensar en la tolerancia. Y algo importante, debemos de considerarlo como algo continuo en nuestra vida, porque la ofensa no la vamos a recibir solo una vez. Hay personas que sistemáticamente tratan de hacerte daño. Hay personas que sistemáticamente, usadas por el maligno, van a tratar de botarte. Pero tú tienes que perdonarle entonces sistemáticamente. ¿Amén, hermano? Así como es la ofensiva, así no es la defensiva, sino que el aceptar, perdonar otra vez, perdonar otra vez. Cuando hablamos de este principio, yo creo que el perdón lo eliges tú. Dios ya eligió perdonarte, ahora tú tienes que elegir perdonar. ¿Y cómo lo vas a lograr? ¿Cómo vas a lograr esa elección del perdón? A través de esa nueva naturaleza que debe estar dentro de ti, como un nuevo ser, como esa nueva criatura. Tú eliges entonces aceptar el error, aceptar el sufrimiento que fue ocasionado a través de esa injuria, de esa maldición que quisieron tener. Y Jesús lo dice en una manera tan elocuente, porque la ley decía que había que perdonar 7 veces. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Bueno, llegaron las 7 y no te perdono. Jesús extiende, bajo las leyes espirituales del perdón absoluto, y dice, no son 7 veces. 7 veces es el número óptimo, número máximo. Cuando se refiere en la Biblia al número 7, habla de lo máximo de algo. Pero dice, no, ese máximo para mí no es lo máximo. Tú tienes que perdonar 70 veces 7. Toda la vida quiere decir eso. Toda la vida tienes que perdonar a tus agresores, a los que te ofenden, con conciencia. ¿Ustedes creen que Jesús, estando en la cruz de Calvario, no vino a su mente, a su memoria, que toda aquella mara de gente, toda aquella turba que estaba frente a él? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que a estos que estaban ahí eran los que Jesús había sanado, los que Jesús había liberado, los que Jesús le había dado grandes concesiones, le había hecho tantos milagros? Y esos mismos estaban acusándolo. ¡Crucifícanlo! y que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Ustedes creen que ellos estaban borrachos? No, estaban conscientes, sabían lo que estaban haciendo. Y Jesús sabía la mala intención de estos hombres. Pero Jesús, desde la cruz, en el sufrimiento máximo, en ese momento álgido del dolor, dice: Padre, perdónales. Y yo le podría otra palabra, porque sí saben lo que hacen. Perdónalos, porque a pesar de que saben lo que hacen, lo hicieron. Yo los perdono. Sí sabían lo que hacían. Y Jesús sabía lo que hacían. Pero Jesús le pone una capa de misericordia. Oigan, aleluya. Le pone un manto de misericordia. ¿Y cuál es el manto de misericordia? Ellos no saben lo que hacen. Oigan, hermano. Está encubriendo algo. Está tratando de que el juicio no caiga sobre ellos. No, si ellos son inocentes, es que ellos son torpes, es que ellos no entienden, es que ellos no saben lo que hacen, pero seguro que sí sabían lo que estaban haciendo. ¿O creen ustedes que no? Pues eran grandes, eran adultos, era todo un pueblo, pero sí sabían lo que hacían. Y Jesús elige, en su opción de libre albedrío, perdonar a aquella gente. Cuando el Espíritu de Cristo sea en tu vida una realidad, tú tienes que perdonar, sea lo que sea, porque te nace perdonar. ¿Me entiendes? No porque la iglesia Ágape te obligue a perdonar, no porque haga ley que te obliga a perdonar. Es que hay una ley interna dentro de ti. Hay algo que te motiva a perdonar. Hay algo que se vuelve para ti hasta un agrado, algo tan especial. Hablemos en el perdón en tres valores fundamentales. Hay el perdón, para que el perdón sea legítimo, un perdón de parte de Dios. Dios perdona. Amén, hermano. Dios perdona todo pecado. No importa lo que has hecho. No importa cuánto hayas ofendido. Dios te perdona. Pero hay un perdón también que es para todos. Y es ese perdón que tú debes de otorgar. Pero hay otro perdón que es importante, y es el perdonarte tú mismo. Muchos no nos perdonamos a nosotros mismos. Somos demasiado orgullosos. Es que ¿cómo pude fallar? Señor, castígame. Por amor de Dios. Yo le digo: Señor, hice lo incorrecto, pero yo quiero tu misericordia, Señor. Porque la misericordia tuya, Señor, es más grande que la distancia que hay entre el cielo y la tierra. Porque así como el este y el oeste, así es la misericordia de Dios. Porque la misericordia es mejor que la vida. Señor, no me juzgues, dice David, conforme a tu justicia. Señor, júzgame conforme a tu misericordia. ¿Me entiendes? ¿Cómo poder entender entonces el perdón? Tengo que perdonarme a mí mismo. Mi orgullo no me deja. Es que ¿por qué fallé? Sí, fallaste porque eres vulnerable. Fallaste porque eres hombre. Fallaste porque tu carne pudo más que tu espíritu. Fallaste porque simplemente eres un mortal, influenciado por cualquier cosa, influenciado por el espíritu del mundo. Y el mundo entero está bajo el maligno. Pero hay claves importantes para el perdón. Baja los deseos de venganza. ¿Sí? Como dijo el Señor en el libro de Romanos: mía es la venganza. ¿Amén? Pero eso se puede malinterpretar. Señor, destrúyelo. Cuando los discípulos pasaron allá en aquel lugar en donde no dejaban pasar a Jesús, los discípulos no podían hacer caer fuego del cielo, pero le dijeron a Dios: Señor, destruyelos, que caiga fuego del cielo. Así somos muchos de nosotros. Aquel hizo mal, yo no lo perdono, que Dios lo castigue. Oh, y cuando a aquel le vino una enfermedad, le vino una crisis económica, una crisis, qué sé yo, emocional, una crisis sentimental, ya vio, así, está pagando lo que hizo. Dios mío, eso se va a revertir a tu vida. Mucho cuidado. Eso se va a revertir a tu vida, porque lo que tú deseas para otro va a venir como boomerang a tu vida y va a destruir muchas de las cosas. Baja ese deseo de venganza. Por otro lado, es fácil evadir. Viene el hermano que tuviste problemas y te vas como a... te pasas la calle del otro lado. Es que no quiero ni verlo porque se me revuelve el estómago. O otros dicen, muy diplomáticos, es para evitar, hermano. Para evitar confrontaciones, ¿verdad, hermano? Pero en el fondo me cae mal, es ingrato. No evadamos. Hay que enfrentar y poder buscar la reconciliación. Creo que es fundamental en nuestra vida. Al hablar de esto, no esperemos compensación. Amén. ¿Tú pides perdón de corazón? ¡Para que no te perdonen! Quizás hay otra oportunidad para él y para ti. Quizás más adelante sí te perdone. Cuando empezamos nuestro ministerio pastoral acá en la iglesia, había muchos hermanos que quizás no nos perdonaron el pasado. Hubo almas quizás lastimadas, hubo actitudes inadecuadas, pero decidimos seguir en el proceso de perdonar y pedir perdón. Perdonar y pedir perdón. Y el día de hoy vemos frutos. Vemos un pueblo que nos ama. Un pueblo que valora cosas diferentes. Vemos los frutos del perdón en la vida nuestra y en la vida del fruto. Obviamente hay excepciones, ¿no? Pero vamos a tener paciencia. Quizás algún día se logre esa reconciliación. Quizás algún día se logre esa exoneración de culpa, porque eso es perdón, es exonerar a alguien de su culpa, aunque la tenga. Es tolerancia, es liberación. Yo voy a liberar a aquel ser de mi corazón, de mi odio, lo voy a liberar, es libre. Esto es importante. Estamos hablando de olvidar. Cuando se perdona, hay que olvidar, hermano. Ahí estamos. Así que si te den unos centavitos y no te los han pagado, perdónalos, hermano, ahí estamos. Dios te va a bendecir por otro lado y te va a multiplicar. Colosenses 3:8. Por razón de tiempo, leo el 3:13. Desde el 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos, ¿y qué dice? Y amado, leo Colosenses 3:12. De entrañable, que dice, misericordia, que dice, de benignidad, de qué dice, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, ¿cómo dice? 13. Soportándoos, que dice, unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo, que dice, os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y viene la bendición. ¿Y cuál es la bendición? Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Oigan, qué maravilloso. Y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre, mediante Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay un pasaje muy hermoso en el libro de Proverbios 17, versículo 9. Dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Hay una versión que me gustó mucho, cómo dice este versículo, El que cubre la transgresión busca afecto, dice la una versión moderna. Pero el que reitera el asunto, se para, amigos.
Es que no se me olvida. Es que lo que me hizo.
En lugar de buscar la cordialidad, está buscando en el mismo punto. Y hay, es más, hay quienes hasta pican el pleito.
¿Se acuerda lo que le hicieron, hermano? Es que yo lo aprecio mucho a usted, hermano. ¿Y se acuerda lo que le hicieron?
Ya se me olvidó, fíjese, hermano. Gloria a Dios.
Ya se me olvidó.
Quizás lo tenga en lo más guardado del subconsciente, pero no afecta a mi vida. Porque para mí ya murió el problema, ¿me entienden? Ese es el perdón, ¿me entienden, hermanos? Es parte de esa naturaleza que Dios... Entonces, para poder ser perdonador necesitamos ser empático. Tenemos que buscar la empatía. Tenemos que buscar esa parte en la cual yo tengo que buscarla amablemente, en esa empatía. Por otro lado, para poder perdonar tengo que ponerme en los zapatos de otro. Amén, hermano. ¿Por qué me hizo daño? ¿Será que lo ofendí?
¿Será que sus problemas familiares, sus problemas de personalidad, será que sus complejos, será que su, ¿qué?, inferioridad? Quizás ponete en los zapatos de él. ¿Qué siente cuando tú vas en un triciclo y él va en un Mercedes-Benz? ¿Qué siente? ¿Qué siente?
¿Ah? Entonces hay que entenderlo, ¿me entiendes?
Te tienes que poner en los zapatos de él porque él así piensa, así lo siente.
No, es que es un resentido social. Sí, hombre, ya lo sé. ¿Y cuál es el problema? Pero yo así lo quiero perdonar, ¿me entiendes? Porque lo entiendo. Para perdonar a alguien, entonces hay que ponerle en sus zapatos, y esto es importante. Es importante vivir quizás la experiencia que él vivió. Hay quienes guardan en su corazón cosas porque no recibieron amor de padre y madre, porque recibieron quizás bullying en la escuela, porque quizás son muy feitos, ¿verdad? Y eso los crea, le crea complejos, ¿no? Y quizás está complejado por su físico, y tú eres bellísimo y bellísima, y se siente mal. Entonces hay que hablar mal de él para ver cómo se logra algo. Hay que ponernos en los zapatos de él. Al entender entonces sus motivos, sus emociones, sus circunstancias, yo logro superar y decir, sí, yo lo tengo que entender, porque el mayor, el que entiende, tiene que entender al que no entiende. Y si yo he entendido estos principios espirituales, yo tengo que entenderlo a él, amarlo, y si lo amo, lo perdono. Hermano, usted va a seguir haciendo daño. Yo voy a orar para que él cambie. Yo le voy a suplicar a Dios para que su espíritu more sobre él y que pueda cambiar su naturaleza, pero no lo voy a destruir. Hermanos, pero para esto se necesita ser humilde, ¿no? ¿Sabe quién es humilde? Muchas veces somos humildes cuando Dios nos ha barrido también a nosotros. Cuando hemos tenido que lamer el polvo. Y hemos tenido que entender que es necesaria la humildad. Al hablar de perdón, estamos hablando de cancelar una deuda. ¿Sí? Ya no me debes nada. ¿Sí? No me debes nada. La deuda está olvidada. Y dice el Señor, y yo echaré tus pecados. ¿En dónde? ¿Y qué más dice? Y nunca más me acordaré de tus pecados. Hermanos, el no perdón genera ansiedades. ¿Sí?
Es que tiene y yo no tengo. Es que miren, y le dieron, y yo qué sé yo. Y yo no lo puedo perdonar porque él tiene, y porque lo consiguió, y qué sé yo.
¿Genera ansiedad? Eso genera grandes problemas de personalidad, depresiones,
hostilidad.
Porque aquel hombre se vuelve hostil, es enojado, molesto, está molesto, y todo le cae mal, todo le molesta, todo le lastima. Y por otro lado, hasta enfermedades físicas, hermano. Cuando alguien no perdona, y alguien odia, empieza a sufrir enfermedades físicas. ¿Y qué enfermedades? Pues del corazón físico. Estamos hablando enfermedades de depresión, también emocionales, hostilidad, enfermedades físicas, cardíacas, neuromusculares. Allá andan, hermano, que se les torció la cara, se les torció el cuello.
porque no aguantan al que los ofendió. Hay grandes hermanos que les dan convulsiones porque, hermano, les afecta grandemente. Dolores crónicos, diabetes, enfermedades autoinmunes y tanta cosa, hermano. Insomnio. El que no perdona no puede dormir, hermano. Se está quedando a dormir y se le aparece la carota del que lo ofendió, hermano. Si de por sí era feíto, va a recibir un impacto negativo. Ahora quiero decir algo. El hombre que perdona tiene una ventaja. Está hablando de que es... Porque si lo veo de otro punto de vista, el que no perdona es un signo de debilidad. ¿Sí? Es debilidad espiritual. Quieren ser fuertes porque agreden, porque dicen, porque gritan, porque argumentan, porque lastiman. No, es signo de debilidad. El que no perdona es porque es débil espiritualmente, ¿me entiende? Su misma personalidad es insegura. Porque si a mí me maltrata y me dice que mi mamá, pues, es lo que todos dicen, yo digo, no es así. ¿Me entiende? ¿Qué importa que me digan lo que me digan? Yo sé que no es así, pero si yo soy inseguro, soy débil, ¡véngase pues porque mi mamá! No, hombre, pues, tu mamá está tranquila, déjala tranquila. Si te sacan a cualquier generación, tú tranquilo, tené paz. Eso es lo que Dios quiere. Al haber esto, hermanos, estamos hablando de perdonar es reconfigurar tu cerebro. ¿Entendemos eso, hermano? Hay una región en el cerebro que se llama amígdala cerebral. Esta genera hormonas de paz, tranquilidad. Está comprobado que el hombre que perdona se activa esa área de su cerebro que está en el hipocampo, abajo del hipocampo, parte del cerebro, y empieza a generar hormonas bien especiales. Y el hombre que perdona tiene paz en el corazón. Las hormonas de la felicidad, las que se mencionan ahí en la carta, esas endorfinas, empiezan a fluir del cerebro, se secretan. Y tú, cuando perdonas, experimentas ya físicamente un relax, una paz. Ya no tengo odio en el corazón. Amo a aquel. Esto es algo maravilloso. De manera, hermanos, que quiero que entendamos, el perdonar es una medicina para el alma y para el cuerpo. ¿Amén, hermano? ¿Estás enfermo o no puedes dormir? ¿Estás enfermo porque qué? Lo que me hicieron. Tranquilo, paz. Que se liberen esa área de tu cerebro, esa amígdala cerebral, y que empiecen a fluir esas hormonas maravillosas de la felicidad, de la paz. Ese espíritu que Dios da a nuestra vida de relajamiento, de gozo, de armonía. Esto es algo maravilloso, hermano. De verdad, de que a veces uno sufre lo que no debe sufrir. Y te quiero decirte que el que no perdona tiene problemas serios con Dios, con Él y con los demás. ¿Será que conviene? Pero si tú perdonas, tienes paz con Dios, tienes paz con los hombres y tienes paz contigo mismo. Amén, hermano. Tú eres libre de toda esa carga. David habla algo tan importante, precisamente, ya no me da tiempo a leer, pero el Salmo 32 dice: bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada. Amén, hermano. Ahí lo puedes leer. El Padre Nuestro dice algo tan importante. Estas son palabras del Señor Jesús: y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Estamos de acuerdo, hermano? El libro de Romanos 12:1 dice: no os venguéis. Eso lo dice en alguna versión: no os venguéis. Pero si hay algo que mereciera venganza, mía es la venganza, dice el Señor. Ahí estamos, déjalo, yo voy a arreglar el asunto. No metas tus manos. Dice la palabra que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Entendemos esto? Si tú te enojas, tú te molestas, tú te irritas, le atas las manos a Dios. Yo iba a arreglar las cosas, dice Dios, pero como ya lo arreglaste con los puños, ¿qué voy a hacer yo?, dice el Señor. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Quieres que Dios te justifique? Cállate. Agacha tu cabeza.
Doblega tu corazón, doblega tu espíritu, pídele a Dios entendimiento, humildad, sencillez de corazón, pídele a Dios espíritu.
Y cuando tú logres perdonar, vas a ser doblemente feliz. Hermano, de verdad, creo que la prueba legítima, como le dije del inicio, del amor, se determina a través del perdón. Si tú eres capaz de poder perdonar en esa paz interna que te genera el perdonar, tú vas a ser feliz. Vas a superar muchas de las cosas. Vas a ser más libre para recibir la doctrina, la palabra. Vas a entender que es Dios el que está trabajando ahí. El que no acepta tu perdón, déjalo. Él va a seguir siendo cáustico, hermano. Va a seguir siendo negativo. Va a seguir en la misma, porque el que está cambiando eres tú. Él que sí va a seguir igual. Quizás fue puesto ahí para eso. Amén, hermano. Para prueba tuya. Déjalo ahí tranquilo. Va a ser sarcástico. Ahí te va a decir, y sarcástico. Y va a ser amargado. Y va a seguir mostrando algo desagradable hacia ti. Y va a seguir con la infamia. Va a seguir con todo. Pero el libro de San Lucas, y con eso voy a terminar. San Lucas 6:27. Dice así: estas son palabras precisamente del Señor Jesús. Versículo 27, 6:27 de San Lucas. Pero a vosotros, los que, ¿qué dice? ¿Aquí todos oyen, hermano? ¿Hay algún sordo o no? Si hay algún sordo, sea sano en este momento. Los que oís espiritualmente, os digo, ¿qué dice? ¿Amad a quién? Amadlos. ¿Y cómo puedo amarlos si él me odia? Es que ese es el amor de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Ese es entender las cosas espirituales. Haced bien, ¿qué dice? A los que os aborrecen. ¿Y qué más dice? Bendecid a quienes. Y orad. Aleluya. ¿Está complicado, hermano? ¿Está difícil? En Dios es fácil. En la carne es imposible. Amén. El que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale. Y al que te tome de lo tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos? Porque si amáis a los que os aman, ¿pero qué mérito tiene? Amamos al hijo porque ni vos nuestro hijo, amamos a la hija, amamos a papi y mami porque ahí estamos, es natural. Pero amar a alguien que te ha hecho daño, se necesita ser de otra, arriba de la estratosfera, hermano. Necesitamos ser espirituales y entender estos principios que determina la palabra. El perdón entonces es como aquel niño, por eso dice la palabra que si no fuéramos como niños no veremos el reino de los cielos. Ahí los niños a veces se golpean, se lastiman, ¿o no? Y ahí se agarran y se quitan el juguete. Y dice esto, pomato, ya no se van a querer. Al ratito están jugando ahí otra vez, ¿o no? A la vez que vos hace un mes me quitaste mi juguete. No, ya no, él está viviendo el momento. Amén, hermano. Él es feliz porque no está viviendo amargura del pasado. Él es feliz porque está viviendo su presente en Dios, en la inocencia. La verdad es que nuestro orgullo, nuestra vileza, hace, hermanos, que bloqueemos nuestra misma felicidad. Dios quiere que seas feliz, hermano. ¿O crees que Dios creó un ser para hacerlo desgraciado? ¿Tú crees que Dios trajo al mundo y creó un ser para hacerlo sufrir y luego hacerlo pedazo, hacerlo leña y tirarlo al fuego? Dios no hizo eso. La intención de Dios es que tú seas feliz, pero la felicidad tiene un precio, y ese precio lo pagó Cristo en la cruz del Calvario y nos dio el ejemplo de unidad, de amor, de perdón, de misericordia los unos a los otros. Hay un pasaje muy hermoso que ustedes puedan leer también en el libro de San Juan 4:7, primera de Juan 4:7, ese es fundamental. Dice: amaos, amémonos, porque el amor, ¿qué dice? Es de Dios, amén. No es de la naturaleza humana, es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios. ¿Y qué dice? El que no ama, no perdona, hermano. Por tanto, ¿qué dice? No ha conocido a Dios. ¿Por qué qué? Porque la esencia de Dios es el amor. Amén, hermano. En esto se mostró el amor de Dios, o sea que Él lo puso en práctica, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? En esto consiste el amor. Aquí lo explica. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, ¿qué dice? ¿Y qué más hizo? ¿En qué? Amaos. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué? Y nosotros hemos visto. ¿Y cómo? ¿Y cómo testificamos, hermano? A través del amor a los demás. ¿Y cómo se ve? A través del perdón a los demás. Hermano, no hablemos de salvación. Si no hay amor en ti y no hay perdón, ponte a cuentas con Dios. De verdad. No podemos hablar que en el cielo haya quien se odie. ¿O crees tú que en el cielo van a seguir los rencores y las iras? Si Dios está preparando las almas, perfeccionándolas para que lo que entre al cielo lleve su misma naturaleza, la naturaleza de Dios. Esta es una etapa, un periodo de formación de nuestra alma, como lo dije hace 3-4 días. Aprovéchalo. Deja que el Espíritu de Dios gobierne tus pensamientos, tus acciones, tus impulsos para gloria de Dios. Amén. Si hay alguien que yo haya ofendido de alguna manera, voluntaria o involuntaria, yo también les pido perdón, hermano, de verdad. Hay veces que nuestras actitudes quizás no sean las mejores. Perdone, por favor, hermano. Creo que esto es bien importante. Y quiero decirlo desde lo muy profundo de mi corazón, no siento ningún rencor hacia nadie, ni del pasado, ni del presente. Estoy seguro que aún en el futuro Dios me va a dar esa paz. No siento rencor hacia nadie. Y esto genera en mí un espíritu de alegría, de gozo continuo en el Señor. Saca de tu corazón todas esas cosas, esas maldiciones que destruyen tu alma, tu cuerpo, tu vida, tu ser espiritual, y que hacen que tu relación no sea buena con Dios. Quizás no haya ocasión, pero quizás en el momento de la comunión, allá hay hermanos que puedas acercarte. Quizás algún hermano que tienes alguna diferencia, invítalo a almorzar hoy. Una llamada quizás a alguien puede hacerlo libre a él y vas a ser libre tú. Creo que son principios que no debemos de olvidar dentro de la iglesia. Somos un cuerpo espiritual y el enemigo quiere destruirnos. Hay luchas en la iglesia, hermano, pero nuestra batalla debe ser librada con las armas espirituales. Y el perdón es un arma espiritual. Amén, hermanos. A Dios sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén.